Esto es Primer Plano. La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. Vivaradio.es.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más. Esto es Primer Plano aquí en la sintonía de Vivaradio.es, donde, como siempre, cada 7 días venimos a hablar de música con músicos desde una perspectiva diferente. Y hoy vengo, vamos, súper bien acompañado. Vais a ver que tenemos a unos amigos a los que hace muchos años que sigo. De hecho, les conocí cuando yo tendría 13, 14 años. Con lo cual quiere decir que si siguen haciendo música, que no han parado, las cosas van bien. A mi lado tengo, que hacía mucho tiempo que no la tenía y celebro que esté de vuelta. Hola, Natalie.
Muy bien, Fernando. Encantada de estar nuevamente aquí en Viva Radio acompañándote. Y la mejor oportunidad para inaugurarme nuevamente con este dúo. Sí, fantástico.
Sí, verdad, verdad. Pues vamos a, como estamos entre amigos, vamos a hablar de amistades peligrosas con amistades peligrosas. Alberto, Cristina, hola, ¿qué tal?
Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Nosotros muy bien. ¿Vosotros qué tal? Que hacía mucho que os habíamos escuchado cantar por separado y cuando nos enteramos que habéis vuelto, qué bien, qué maravilla. ¿Cómo se fraguó esta vuelta? Que ya es obligatoria la pregunta.
Que lo cuente Cristina, que lo cuenta de una manera muy poética.
Como decía la película, no, cuéntalo tú, que tiene más gracia.
Cuéntalo tú, que te queda mejor.
Pues nada, así resumiendo y tal, para que luego ya desarrollemos. Bueno, pues lo más directo, lo más inmediato fue en Alberto en el mes de...
En el mes de... Es que no sé en qué capítulo hay que situarse.
En el concierto.
A ver, no, vamos a... Déjame que lo cuente.
Muy bien, era lo que yo quería.
Bueno, desde hace 2 años más o menos ahora, había un productor musical que estaba muy interesado en juntarnos. Nos propuso una comida, fuimos los dos, bueno, y ahí se puso la primera piedra de lo que ahora sucedió. Yo luego saqué un disco, el En Shock, donde en la presentación del disco vino Cristina como invitada, subí al escenario y ahí ya los titulares maquiavélicos de alguna prensa o algún medio ya decía la vuelta a los escenarios de Amistades Peligrosas. Estamos hablando de noviembre del 19. Luego ya cuando vino todo esto de la pandemia, el confinamiento, pues de casualidad en un concierto del grupo Mastodonte, que uno de los músicos es familiar de Cristina, y el batería, que es quien me invitó a mí, somos muy amigos desde hace mucho tiempo, yo soy fan de Mastodonte sin saber, bueno, sabía que Enrico era familia, pero bueno, yo iba allí de invitado, y dio la casualidad que en la zona VIP estábamos ella por su lado, yo por la mía, y bueno, pues ahí empezamos a hablar, primero con mascarilla, y luego ya nos la sacamos, y bueno, pues un poco poner en orden todo lo que cada uno tenía que echarle en cara al otro, nos lo dijimos ahí. Y bueno, pues de alguna forma Cristina me planteó que tenía en mente preparar lo que era un 30 aniversario como Dios manda, ¿no? Bueno, pues dije que me lo tenía que pensar, que tenía que hablar conmigo mismo, pero ya me fui de allí sabiendo que iba a suceder eso. O sea, que era cuestión de ordenar una serie de aspectos más burocráticos o más contractuales que otra cosa. Y llegado diciembre, pues un poco ya Cristina saltó la valla como una almonteña. Cuando teníamos pensado esperar un día, pues ella ya el día anterior saltó la reja y lo anunció al mundo que sí, que estábamos de vuelta. Con una canción inédita, que es un poco lo que cuenta Alto al Fuego, que es lo que va a sonar. Cuenta muy fielmente lo que es el relato de esa noche.
Madre mía, vaya crónica.
Total.
Sí, sí. Natalie.
Bueno, yo tengo una pregunta, bueno, que valga la redundancia, me he preguntado siempre, desde que les conocí, que soy más pequeña, claro. Pero yo siempre me preguntaba esto, o sea, acerca de las letras, de las composiciones, que eran siempre provocativas, sensuales y causaban mucha polémica.
Sí.
Pues sí. Y claro, yo me pregunto si en esa época hubiesen existido las redes sociales como existen ahora, que están tan presentes en nuestro día a día, ¿cómo hubiesen abarcado, cómo hubiesen llevado el hecho de que la gente se tome la libertad como se toma ahora de criticar, de bombardear sus canciones, sus letras, lo que ustedes querían transmitir con esas canciones?
Bueno, a ver, nosotros teníamos autores muy diferentes, pero la gran mayoría de los temas los compuso Alberto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una diferencia muy clara, ¿no? La gente también critica ahora y cuestiona las letras, porque yo creo que hay un límite, que es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que en la libertad no cabe todo, ¿no? Y desde mi punto de vista, luego Alberto igual no está de acuerdo, pero mi punto de vista es ese. Entonces, Amistades Peligrosas habló de sexualidad explícita y fue un escándalo, pero lo hacía desde una perspectiva muy clara. Un hombre y una mujer libres que deciden en todo momento ejercer la sexualidad o cualquier expresión afectiva o sexual de una manera respetuosa, teniendo en cuenta que el otro es un ser portador de derechos y no un objeto en función de mi placer, para mi utilización y para mi maltrato, ¿no? Como son las letras de muchas de las canciones de reggaetón. Entonces yo creo que Amistades no tendría, obviamente, las críticas que se tienen. Creo que nuestras letras son letras absolutamente, fueron vanguardistas en su momento, estaban cargadas de, son incuestionables, yo creo, porque lo que defendíamos era tanto la parte social, el tema de los derechos humanos, el racismo, el derecho al aborto, los derechos LGTB, como la parte de sexualidad, donde era la libertad sexual en cualquiera de sus formas y siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo y sean tratadas como personas, no como objetos, ¿no?
No sé si Alberto quiere añadir algo, o como decíamos en el colegio, lo que diga mi compañera.
Bueno, no, el tema de, por ejemplo, de la sexualidad, porque aquí hay como dos, aunque prácticamente los singles sí eran los más sexuales y Latinoamérica era lo que más les gustaba del grupo. De hecho, nos preguntaban que si componíamos haciendo el amor y cosas así, algo muy... yo venía de un grupo que se llamaba Semenam, que era muy explícito, y venía muy censurado en esa época, muy censurado. De hecho, no sonábamos nunca ni en la televisión pública ni en la radio pública. Y bueno, pues cuando empezamos con Amistades, yo estaba dispuesto a olvidarme de esa forma de componer, ir a una composición más normal, romántica, o más como compone el resto de los autores. Fue Cristina la que me dijo, no, que tú tienes que seguir esto, que es lo que sabes hacer, ¿no? Y bueno, pues de ahí salen canciones como Estoy por ti, Me haces tanto bien. Pero igualmente, ahí te digo, también intentábamos no sobrepasar unos límites, porque hablar de sexualidad malsonante es muy fácil, y es lo que hacen los del reggaetón, que es como decir, digo unas burradas y me quedo tan a gusto. De hecho, Me haces tanto bien, que para mí es el punto álgido de una composición erótica elegante. Pues todo tiene sus dobles sentidos, sus frases, pero que todo el mundo lo entiende, pero a nadie le hiere, o eso creo yo. Y eso es, creo que es el éxito de esas canciones. Es muy complicado componer con tema sexual y hacerlo chabacano, es muy fácil, digo, hacerlo elegante.
Sobre todo llegar al público, porque yo en lo personal les agradezco que hayan seguido componiendo así, porque era una forma delicada de, digamos, normalizar eso en la sociedad, porque como dicen, no tiene absolutamente nada de malo comparado con la actualidad, lo que escuchamos a diario. Entonces yo en lo personal, vuelvo a repetir, les agradezco esas letras, esas composiciones que hacen que lo veamos de una forma normal y bonita, a la sexualidad.
¿Qué es la diferencia entre la pornografía? O sea, la pornografía es la sexualidad insana, irrespetuosa y tal, y a la sexualidad que pueden contar eso en nuestras canciones, ¿no? Que hablan precisamente eso, de la libertad de ejercer las relaciones sexuales como tú desees, con los límites que tú quieras, pero siempre tratando y hablando de que somos seres humanos, portadores de derechos, quienes estamos desarrollando nuestra sexualidad, ¿no?, de una manera libre.
Hay otra de vuestras canciones que se llamaba Africanos en Madrid, que abordaba en su día pues el tema de la inmigración, sobre todo de la gente que había llegado hasta las grandes ciudades españolas, en esa odisea, ¿no?, de las pateras, que quizá entonces comenzaba a hablarse en el mundo del espectáculo sobre esa realidad que veíamos en las ciudades, pero que casi ningún artista había tocado, o los que lo tocaban eran en unos universos un poco underground. En ese sentido, ¿os sentisteis un poquito visionarios o adalides de algún movimiento pro lo que sea?
Bueno, yo fue la canción cuando llegó, yo, bueno, fue hiper emocionante, vamos, llorando. Llegó Alberto y la escuchó, y los dos dijimos, bueno, esto es... Y nos costó sacarla, porque la compañía sí que no creía en lo que decía. Claro, venís de canciones como me haces, acabamos de sacar Estoy por ti, que decía, bueno, esto es una incoherencia, ¿no? Porque Es que en el arte y en la música no podemos cuadricular, no hay reglas, no hay normas. Entonces, es una canción que te parte el alma, que está hecha desde la verdad, que lo escribió, fue una persona africana que recibió una paliza en un portal en plena Gran Vía y lo escribió después de esa paliza con todo el dolor de diciendo, ¿qué pasa? Es un pecado ser diferente, ¿no?, en este país y en el mundo. Y entonces yo creo que es una canción que además es un himno y que además nos pone un mapa también. Es decir, Amistades Peligrosas habló en el 91 del racismo y en el 2021, 30 años después, creo que Europa ha sufrido una regresión brutal, sí. Y lo que ha ocurrido con el mar Mediterráneo creo que es algo que nos avergüenza a todos.
Sí, eso es verdad. Bueno, Natalie.
Con respecto a la nueva canción que se estrena mañana.
Se estrenó ayer. Ayer viernes.
¿Sí? Yo estoy viviendo en otro mundo.
Sí.
Bueno. Que me voy repitiendo todos los días. ¿Qué diferencia hay en la letra? O sea, si mantienen en la misma línea en sus composiciones.
Bueno, claro, hablando de composiciones, es que las canciones sexuales que tú tienes en la cabeza es un 20% de la música de Amistades. Hay un 80% que es música social, música que aborda temas concretos, y esta canción lo que cuenta es el por qué estamos juntos de nuevo. O sea, cuenta el cómo nos encontramos, qué es lo que nos dijimos cada uno a la cara, y lo cuenta de una forma muy sincera, muy de verdad. Pero también yo creo que lo que estábamos hablando, que las canciones, aunque las empezamos haciendo para nosotros, las queremos que se hagan del mundo. Entonces también puede contar pues una relación de pareja que se rompió, que se vuelven a encontrar después de muchos años y que dice, bueno, tú me jodiste y tal, pero bueno, vamos a ver, si quieres volver a empezar, a ver, hay que sentar las bases de este modo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es una canción que le puede llegar a mucha gente.
Es una canción que cura algunas cosas que hayan pasado en vuestras vidas, en las que no voy a entrar, por supuesto.
Bonito, sí, yo creo que te lo has definido muy bien. Las canciones curan y más en estos tiempos. Curan el alma, curan muchos dolores, sobre todo emocionales, y curan y sanan también relaciones. Hay gente que nos lo ha dicho, ¿eh? Ayer todavía también Alberto le escribe todo Dios y a mí igual, y ayer me contaba todavía una persona, dice, hasta el último momento, o sea, mi relación de pareja y tal, decía, siguió siempre las pautas de Amistades, fuimos como dicen sus canciones, nos amábamos desde el respeto, éramos una relación súper apasionada, dice, y hasta el día de su funeral, ayer me escribió un chico, dice, hasta el día de su funeral pusimos vuestras canciones para despedir a mí, a la que fue el amor de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las canciones, vamos, forman parte de...
Yo he concebido siempre las canciones como si fuera una droga, o una vacuna, o algo, un fármaco. Y la necesidad, cuando tú consigues que una persona diga, necesito tomarme un café todas las mañanas para funcionar, o necesito oír esta canción para que me suba el ánimo, para que me lo baje, o para que me... Entonces has dado en el clavo. Cuando tú consigues que una canción sea necesaria, sea esencial, que tanto se discute que si la música somos esenciales o no, estoy convencido de que sí, que das en el clavo cuando consigues que mucha gente necesite inyectarse tu canción para poder funcionar. Y si cuando ves que es adicto a tu canción, es que no paro de oírla, es que a mí me encanta cuando alguien te dice, llevo oyendo tu canción toda la mañana porque no puedo dejar de oírla. Eso es lo más grande que hay.
Y como fabricantes de cultura, como hacedores de canciones, respecto al disco que está por venir, ¿qué tanto ha supuesto de curación o de enfrentarse a esas viejas canciones desde el presente? No sé si las habéis vuelto a grabar, si habéis tirado de antiguos másteres. ¿Cómo?
Bueno, las canciones van a salir prácticamente...
Sí, tal cual. Con alguna, por ejemplo, Estoy por ti, sí hemos hecho una revisitación con el autor y el productor, que era Luis Carlos Esteban, la hemos vuelto a grabar. Con Me haces tanto bien también se ha hecho con un autor mexicano como es Alex Sintek, que le hemos dado la opción de que él desde ya la produjera, ha quedado fabulosa. Y lo estamos intentando con Me quedaré solo con el autor original, lo que pasa es que este está tan ocupado y queríamos hablar con Evia para que también él hiciera también una colaboración. Bueno, un poco los grandes éxitos sí estamos intentando que los revisiten los autores originales. Y ya luego el resto pues es un poco el decirte, bueno, pues estas son las 10 canciones que nosotros consideramos imprescindibles en la discografía de Amistades, más lo que es el Alto el Fuego, y a ver si también conseguimos alguna colaboración internacional para el Alto el Fuego.
Me imagino que con tantas canciones, con tanto éxito, pero eso es difícil, sacar el repertorio, a ver qué se queda, qué no se queda.
Se quedaron muchas, sí, bueno, se quedaron algunas, pues preferencias que dices tú, hombre, yo, y de hecho, para el directo, que se duplica un poco el tema. Hay canciones que nunca han sido single, que por ejemplo para mí Génesis es una canción imprescindible para abrir conciertos. Otra canción que Angelus, que ha sido un single, que ya salió en una época donde el tercer disco ya dejaba de existir, pero para mí es una canción fundamental. Casi Nunca Bailáis, es una canción que nos la piden siempre y donde siempre tiene su sitio en cualquier concierto, y por supuesto va a estar en el recopilatorio. ¿Qué más nos queda? Bueno, Quítame este velo, que es una canción bandera de Cristina, que bueno, ya representa una lucha que ella asumió al final de los días de la primera etapa de Amistades Peligrosas. Ahí bueno, pues también estará Nada que Perder, que también es una canción que habla del desdolor, donde ya veíamos nosotros que el grupo naufragaba y nos contábamos un poco que esto estaba por terminar.
Bueno, vamos a hacer una pausita y a la vuelta vamos a hablar de concierto, vamos a hablar de reivindicaciones, vamos a hablar de un montón de cosas. Que no se mueva nadie, que estamos aquí en nada.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina, que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo he hecho mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, el más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Redefine la radio tal y como la conocías con Viva Plus. Suscríbete y disfruta de una nueva radio, de una nueva experiencia. Viva Plus, porque la radio es más.
PortalDisc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Pues aquí estamos de regreso. Esto es Primer Plano y nos estás escuchando en vivaradio.es, charlando esta semana con Amistades Peligrosas. Están contándonos un poco la intrahistoria de ese retorno. Estamos casi retrotrayéndonos a 30 años atrás, como quien dice, para explicar el disco que está por venir, el sencillo que vais a escuchar dentro de unos minutitos. Y bueno, lo mencionaba Alberto antes de la publicidad. Yo tuve la oportunidad de verte, era el año 99 o el 2000. Yo estaba estudiando periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria y tú fuiste a hacer un coloquio, una charla o algo así sobre los derechos de las mujeres y sobre esa reivindicación que tú asumiste. Cuéntame, ¿qué supuso eso para ti como cantante? ¿Cómo reforzó tu autoestima personal o tu valor como artista el inmiscuirte en esa necesaria reivindicación, por otra parte?
Bueno, yo lo hice público ya en la época de Amistades Peligrosas en un programa de televisión. En un debate que había, y fue inevitable porque había un debate diciendo bueno, que ya hombres y mujeres éramos iguales, que estábamos en una sociedad igualitaria y que esto, la discriminación no existía. Entonces yo hice pública mi infancia y que había sido víctima de violencia y que la realidad después de 40 años no había cambiado nada en este país y la situación de las mujeres era exactamente la misma, ¿no? Y entonces yo he estado trabajando siempre en movimientos de muy joven, movimientos sociales, en Amistades había parte de esa reivindicación, estaba ahí, y luego cuando Amistades paró en el año 98, yo necesitaba esa parte, ¿no? Es decir, que la música fuese más que ganar dinero, que tener el reconocimiento, que llenar estadios, llenarse. Yo quería que la música también fuese un instrumento para cambiar el mundo. Y durante 18 años creé una organización, Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, y recorrí muchos lugares del mundo en escenarios donde la violencia, la guerra, el dolor eran realidades cotidianas y donde para mí la música cobró sentido en toda su esencia, ¿no? Como yo soñaba también esa parte que yo necesitaba también como persona crecer y aprender, ¿no? Y fue para mí, bueno, pues una base en mi vida. Y lo decía Alberto muy bien, lo decía Alberto, yo hago música para que el mundo no me cambie y tú haces música para cambiar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor definición.
Sí, sí, sí. Ahí se nota esa conjunción, ¿no? De los dos. Sí, sí.
Natalie. Yo he escuchado por ahí que además del disco recopilatorio, del concierto que va a haber en el mes de junio, también podría existir un libro, documental. Sí. ¿Qué podría traer ese libro?
Son proyectos, o sea, yo hago todo lo posible para que salgan, pero que bueno, no depende de la financiación de un documental, es y hace falta un director, un productor, un guionista. Entonces, pues bueno, yo de momento he puesto en orden mis recuerdos, que los tenía ahí en ordenadores viejos, los he actualizado, los he puesto en orden, y ahora pues a ver si eso se puede llegar a desarrollar, tanto en un libro como un documental. Yo por mí haría un musical en Broadway o en La Gran Vía, porque hay para un musical, o sea, hay mimbres para hacerlo. Bueno, pues son cosas que están ahí. Nosotros de momento vamos paso a paso. Primero el single, que es este Alto el Fuego que estáis estrenando aquí, y luego pues esa gira, que ya están cosas planteadas, como el 25 de junio hacemos la presentación en el Teatro Rialto. Que bueno, vamos a hacer nuestro mini musical.
Mini musical, sí.
Somos muy de teatralizar las canciones y es parte del juego.
Claro.
Es que las canciones no somos un cantautor de que se pone a echar tu canción y ya está. No, nosotros vamos a jugar escenografía, sensaciones y con el público también que participe. También estaremos en el Starlight, que es otro escenario muy emocionante, que todo el mundo nos ha hablado maravillas y apetece mucho más. Estaremos ahí con la gira del Último Aplauso. Y en Navarra también, estaremos también en Las Palmas, en otro gran festival que ya se está organizando ahí. Y eso es el principio de lo que esperemos que sí es verdad que lo permite ya todo las restricciones, podamos actuar en todo este verano, una gira muy importante. Y luego irnos a Latinoamérica, por cierto, ¿de dónde eres?
Yo de Perú.
De Perú. Pues en Perú es un sitio donde nos quieren un montón,
sí.
Que me consta, y donde pues a ver si... tanto en Lima, en Trujillo, en Cajamarca, en Arequipa, en Cuzco. Cuzco me queda la pendiente al Machu Picchu, la visita, que fíjate tú qué nube llevo yo encima, que cuando tenía prevista la visita al Machu Picchu, hay una huelga de los transportistas del tren ese que cobran una pasta a los turistas y se pusieron en huelga y prohibieron ir. Pero vamos, que tengo ganas locas de volver allí a tu tierra.
Te aseguro que los recibirán encantados. Yo, como representante de Perú, que los he escuchado desde pequeña, como les he dicho antes, y espero que este reencuentro no se quede solo en eso, que sigan muchos años más juntos, que ya que se han reunido nuevamente, pues nos regalen muchas canciones más, muchos discos, y no se quede solo en eso, como hay muchos que se juntan y ahí queda allí.
Sí, bueno, la idea es que América Latina, que es muy grande, que realmente tenemos una deuda, como grupo tenemos una deuda con ellos, porque la primera gala que teníamos firmada para cuando éramos Amistades en el 94 era Lima, precisamente, y la cancelamos porque yo tuve una enfermedad, cogí la hepatitis C, y bueno, también empecé a inyectarme el antídoto y me dio fiebre, entonces bueno, tuvimos que cancelar esas actuaciones. Y luego a partir de ahí, pues bueno, daba pereza, porque trabajábamos tanto en España que cuando llegaba el invierno lo que te pedía el cuerpo era descansar y no meterte en otra vorágine de que eran unas giras bestiales. Había gente que lo hacía, pero no mucha. Se hacían el verano en España y el invierno vuestro verano, lo hacían allá. Pero nosotros eso dijimos que no. Entonces sí tenemos una deuda pendiente con Argentina, con Chile, con Perú, con Uruguay, con Paraguay, con Colombia, que nos adoran también, con México, que es quizá el país donde por volumen de habitantes, con Estados Unidos también, todo Centroamérica. El grupo funcionó muy bien en todos estos países y realmente no nos han visto nunca en directo.
Va a tocar ya. Sí. Planificando. Sí. Bueno, los hablábamos antes, el 25 de junio, si no ando equivocado, en el Teatro Rialto.
Sí.
Que ya que estamos hablando de musical, pues fíjate, musicales que hay ahí, pues un musical de altura, es un retorno de 30 años. Os pregunto, ¿estáis preparando el concierto? ¿Lo habéis preparado ahora como preparabais los conciertos hace 25 o 30 años?
Vamos a hacer, bueno, estamos en ello.
De hecho,
con ese aire vintage también o algo así.
De hecho, vamos a una semana antes encerrarnos en un local, ya con yo quiero ensayar con público, no quiero ensayar porque es que no es lo mismo. Con para 20, 30 personas que se puedan juntar, pero ya tener la sensación de que le estás contando tu historia a alguien. Y sí, bueno, vamos a intentar que sea una experiencia, primero que nos gusta a nosotros, que estemos satisfechos con ello y bueno, pues que la gente que disfrute. el equipo de músicos sigue siendo top, el con el que vamos a contar. Muchos de ellos ya estaban en Amistades Peligrosas, o sea que bueno, pues bueno, ahí estamos trabajando.
Bueno, ha llegado el momento de escuchar Alto el Fuego, ahora que se habla tanto, que está el tema tan susceptible. Alto el Fuego es casi casi, aparte de una crónica de un regreso anunciado, es así la obligación de pararnos a escuchar una historia que arrancó hace mucho tiempo, que está llena de paréntesis, de puntos y comas, y que yo creo que esto es un momento para decir aquí, se escribe otra página de este libro. Vamos a escucharla y me encantaría que nos la presentarais.
Bueno, pues somos Amistades Peligrosas y con todo el amor y la emoción os presentamos el tema Alto el Fuego, que es, creo que, la canción más honesta, más transparente y más de verdad que se puede regalar al público, ¿no? Y que tiene que ver mucho con las relaciones humanas.
La vamos a escuchar y en un ratito estamos aquí de vuelta con Amistades Peligrosas para ir enfilando a esas curvas que nos lleven al final del programa.
Sé que me quisiste y yo a ti, sé que me jodiste, yo así no pude seguir, sé que tú acabaste, puse el fin, sé que despreciaste todo lo que hice por ti.
Y el destino quiso ser caprichoso en el concierto, incierto desconcierto, buscando un reencuentro.
Las luces me impedían ver, me he quedado boquiabierta.
Despierta, no estás muerta, y te acercaste a mí. ¿Cómo estás? La vida se ha hecho dura, tú me contestas. Recordemos hoy los buenos tiempos. ¿Dónde estabas ayer? ¿Cuántas veces fallé? Y aún dudas. Un alto al fuego, una excusa, perdón, pedí. Contestabas tal vez. Fuimos tan tontos, lo sé, al perder lo que a los dos tanto nos gusta.
Dicen que no hay dos sin tres, se cumplen casi 30 años. Que abiertos desengaños, propongo un armisticio.
Que venga no haya estrés, como un juego, un alto el fuego.
Consenso, te compenso, y puede que así, sí, 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 sí.
Si quieres paz, desarma tu armadura, quítate el disfraz. Ten derecho a equivocarte siempre. ¿Dónde estabas ayer? ¿Cuántas veces fallé? Y aún dudas, un alto al fuego, una excusa, perdón. Amargaste infeliz, sí que te olvidaste que esto fue gracias a mí, sí que me quisiste y yo a ti, sí que me humillaste cuando te vine a pedir, sí que tú acabaste, puse el fin,
sí que despreciaste todo lo que hice por ti.
¿Dónde estabas ayer? ¿Cuántas veces fallé? Y aún dudas, un alto al fuego, una excusa, perdón pedí, contestabas.
Tengo que confesar, Alberto y Cristina, Cristina y Alberto, que no había escuchado la canción hasta el momento en que la vamos a estrenar. ¿Por qué? Porque quería compensar lo que me contaseis vosotros con lo que iba a escuchar en la canción. No. Por eso lo digo. Entonces, la crónica de aquel reencuentro en aquel concierto, escribiéndose prácticamente... Porque ¿cuánto tiempo tardasteis en escribir esta canción?
Bueno, la canción esta música llevo con ella 2-3 años y ya va por la quinta letra que le hice, o sea que dependiendo del momento histórico le iba cambiando la letra, pero la canción en sí, la letra tal y como la habéis oído hoy, yo creo que fue media tarde. Ahí fue ponerse a escribir, y cuando tienes cosas que contar las cosas salen fluidas, y tenía muy claro que todo tenía que estar alrededor de lo que es la palabra armisticio, que es un poco el origen de todo. Armisticio representa lo que es un alto el fuego, es decir, un decirte, vale, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, tú tienes tu posición en la vida, yo tengo la mía, vamos a sentarnos, buscar la intersección de los núcleos de lo que hay, y eso es lo que vamos a desarrollar, y cada uno a nivel personal tiene la libertad de seguir desarrollando lo que él quiere. Y lo que es un poco se intenta reflejar en esa canción, decirte, aceptar al otro, aceptar las diferencias, aceptar ese respeto de no insultarse en público, aunque a mí me encantaría decirle 4 cosas. Pero bueno, eso, el punto de respetar las opiniones del diferente, que es un poco que a nivel político creo que deberíamos transmitir, ¿no? El no pensar al otro como un enemigo, sino como un adversario, como un contrincante en exponer unas ideas. Entonces, pues, nosotros somos muy diferentes en muchos sentidos de la vida, en la forma de plantearlo, pero bueno. A mí sí, como por ejemplo el discurso de Cristina antes me producía urticaria, ahora pues bueno, me tomo un Lexatin antes.
Eso es lo peor.
Y lo voy sobrellevando. Pero bueno, sí, igual que, pues eso, ya somos muy, muy distintos. Entonces, pues esa diferencia de ver la vida, pues creo que hemos dado ese paso los dos de bueno, pues ya está, esto es lo que tenemos.
Yo creo que hay un elemento también importante, ¿no?, que garantiza el respeto, y es la admiración. Que eso yo creo que nunca ha desaparecido, ¿no? Independientemente de los conflictos, de las formas de ver la vida, de la ideología diferente, de todo, sí es verdad que más allá de las bromas y las risas, sí es verdad que hay algo que es incuestionable, ¿no? Que yo creo que los dos tenemos una admiración mutua, o sea, los dos somos artistas, y cuando tú admiras a una persona, el respeto está garantizado, ¿no? Y creo que en estos momentos la admiración es real y los dos nos valoramos en la misma medida y lo vemos, además, no solo entre nosotros, sino de cara también a la fuera, ¿no? Cada vez que subimos a hacer una televisión, o subimos a un escenario, yo creo que lo que sucede ahí tiene que ver con que los dos sabemos que eso ocurre solo cuando estamos nosotros dos juntos, ¿no? Y ahí esa admiración de decir, es que yo me hace, el otro o la otra me hace crecer, me hace, me siento como en mi hogar, en mi casa, ¿no? Es como
me hace tanto
casa.
Bien, ¿no?
Claro. Y entonces eso lo notas y lo respiras y es muy importante también.
Pues sí, es verdad. Amigos, que ha sido un gusto conoceros, por fin poneros carne y hueso a las canciones que veníamos escuchando hace ya unos cuantos añitos, que me ha encantado y que espero que el día 25, pues, que por cierto, qué afortunados que con todo esto que está cayendo podéis subir a un escenario a cantar. Que por favor, que la cultura, yo quiero desde aquí reivindicarlo, que la cultura es segura, que vayamos a conciertos, que ojalá que cada vez esa normalidad que nos están vendiendo, que está aquí, se haga más tangible para todos, y sobre todo que disfrutemos de la música como antes, que yo creo que antes a lo mejor éramos felices y no lo sabíamos, y ahora con todo esto que ha caído, vaya tela. Os hago la última porque no me puedo resistir. ¿Qué opináis de artistas, de compañeros vuestros, que ya sabéis a quién voy a referirme, que tienen estas posturas negacionistas con todo lo del virus, que han montado todas las tanganas que han montado?
¡Yo soy negacionista!
¡Es que lo sabía!
Vamos a ver, yo era negacionista también, hasta que pillé el virus, pero igualmente soy negacionista de lo que es como una campaña de meternos el miedo, ¿sabes? O sea, tú ves los informativos y es como que a los informativos, no en el tema pandemia, en todo, le encanta meterte el miedo. Ahora parece que hay un proyectil lanzado por los japoneses que nos va, o por los chinos, que nos va a caer aquí en Madrid. Ya te están metiendo el miedo y lo han hecho siempre. O sea, es como que necesita meterle el miedo a la gente. O sea, virus han existido y existirán siempre. Y entonces, ¿qué ocurre? que el sistema sanitario no soporta, tal, y dice, bueno, pero que con la gripe también se saturan los sistemas sanitarios cada vez que hay una infección de una gripe que es anual. Se muere muchísima gente de la gripe y no le han dado todo este rollo pandémico. ¿Cómo que los chinos, que son los que han salido, ya están ellos viviendo en una normalidad total? O sea, ya a mí hay cosas que no me entran a la cabeza. Eso es una cosa que, entonces, soy negacionista del miedo al que nos inculcan. Por ejemplo, un dato, que es lo de la India. Están diciendo que es 200.000 contagiados. No, 200.000 muertos, no sé cuántos contagiados. La India tiene 1.400 millones de habitantes. Mueren 200.000. En relación a lo que ha muerto en España, es la décima parte. Eso no lo cuentan. Lo de las piras, eso de las muertes que están, dice, no, es que los queman en la calle, dice. Eso es una tradición de la India de toda la vida. La pira humana en la India es lo más natural que han hecho siempre. Entonces, a mí hay cosas que es lo que no me cuadra. El rollo de inocular el miedo y la sensación de que la mascarilla, dice, en abril del año pasado la mascarilla era un tal. No, ahora la mascarilla es obligatoria hasta cuando te vas a pasear por el monte. Entonces, son cosas en las que no me lo acabo de convencer. Dice, aquí hay algo más, que es una transformación sociológica, el no te juntes, el dar el te dice. Yo he cogido el virus, no sé dónde lo he cogido, pero yo cumplía mi mascarilla, iba en el metro, la distancia y tal, y lo he cogido. Entonces, antes estaban con el rollo de los guantes se daban cuenta que era una tontería. O sea, ahora ha desaparecido ya la tontería del guante y del gel y... Porque se ha descubierto que ahora yo a ti te puedo contagiar si lo tuviera, porque la mascarilla esa no te cubre de nada. Evita que tú eches, pero no evita que tú aspiras el aerosol. Entonces, es una falsa seguridad lo de la mascarilla, lo de la distancia, es tontería, porque aquí en este espacio cerrado ya el aerosol está por todo el recinto.
Yo ahora voy a dar mi versión radicalmente opuesta a la de Comesaña. Y aquí empieza Amistades Peligrosas. A ver, yo lo de es verdad que el miedo, la cultura del miedo, sacándolo del tema del COVID, porque para mí sí lo considero algo excepcional, la cultura del miedo es verdad que es todos los poderes fácticos, siempre el miedo es la única manera de controlar. Y los medios de comunicación obviamente ya no responden a la libertad, responden a las grandes empresas, a las grandes multinacionales que dirigen la política del mundo y la política, dirigen la vida y el mundo, ¿no? Eso lo primero. Otra cosa también fundamental, el tema de la salud, que es una prioridad, que no se valora en un mundo, en un modelo neoliberal capitalista que yo, depredador salvaje, que yo desde luego cuestiono, condeno y no, vamos, estoy absolutamente en contra de él, igual que destruye los cuerpos de las mujeres, destruye la tierra, y creo que hemos llegado a donde lo que ha ocurrido tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, con la forma desequilibrada en la que vivimos, descontrolada y depredadora en la que vivimos, y luego... lo que se ha puesto en valor esta situación crítica, que no se sabe si haya nacido en un laboratorio, sí que con eso se puede haber mil debates, ¿no? ¿De dónde sale esto? Si es una guerra biológica, si
era un chino que quiso hacer una sopa rara.
Una nueva forma, claro, había un problema económico. Había una guerra económica entre Estados Unidos y China y casualmente sujeto en ese momento. Más allá de todo esto, yo el análisis que hago es que los países que han puesto en valor la salud por encima de la economía, para mí, por supuesto, comparto muchísimo más. Lógicamente la forma de entender la política. Creo que ahí hay un ejemplo clarísimo que ha permanecido oculto en los medios, que es Cuba y el servicio sanitario de Cuba, más allá del bloqueo y de un país en la situación que tiene. Sin embargo, ha sido los mejores resultados, todo el mundo ha sido asistido, todo el mundo ha tenido derecho a la asistencia, ha habido poquísimos muertos y tienen una vacuna que están tratando de que llegue al mundo entero. La mafia de las farmacéuticas ha delatado también un mundo donde se negocia con la vida y con todo, donde solo rentable aquello que produce, donde la economía está por encima de la vida, y yo estoy absolutamente en contra de todo eso, ¿no? Yo sí creo, los únicos informativos que yo veía eran los informativos
cubanos,
nacionales y cubanos. Obviamente dejé de ver todas las cadenas.
Vete a Cuba, ¿qué haces aquí?
Loca estoy por ir. Yo sí creo en la ciencia, claramente, y creo que la falta de inversión y el esquilme que había en este país histórico hacia la sanidad pública ha tenido mucho que ver en las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Y eso están ahí, los datos y las cifras, ¿no? Y luego, bueno, pues cómo se ha tratado a nuestros mayores, yo soy absolutamente crítica y desde luego también muy crítica con todo lo que ha sido en un momento de crisis tan brutal, la falta de unión y que se rentabiliza de una manera carroñera, ¿no? La lucha política en una situación tan dramática como la que hemos vivido.
Verdad, verdad. Pues tomen nota, quien la tenga que tomar, que aquí está dicho. Natalie, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fernando, por recibirme nuevamente. Y a ustedes, decirles que ha sido un placer conocerlos, charlar con ustedes y recibir ese nuevo material que vamos a disfrutar, digamos, en casa.
Todas las plataformas digitales están.
Sí, eso lo quiero decir, en casa todos los días. Y tenemos un encuentro el 25 de junio en el Teatro Rialto, que estaremos ahí, ¿verdad?
Ahí estaremos. Muchas gracias, amigos.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos vemos el próximo sábado, a la misma hora, con la misma entrada. Y recordad siempre, haced mucho ruido y sed muy felices. Hasta la semana que viene.
Viva Radio, tu radio de viva voz.